En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos todos al teléfono público de Radio Metrópoli. Comenzamos la atención al auditorio en las líneas telefónicas de la cabina de la estación de las noticias 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. El chat es el 33-11-55-19-62, donde también se pueden poner en contacto con nosotros. Lourdes Torres recibe su comunicación en las líneas de cabina. Charlie Flores me acompaña en los controles y en este micrófono le saluda a su servidor Víctor Montes Rentería. Comenzamos pues con el programa y revisaremos los mensajes que tenemos acá. Algunos se quedaron pendientes bastante, si no me equivoco, de ayer, así que esperamos hoy darle salida a sus peticiones. Trataremos de hacerlo lo más rápido posible y para eso, ya sabes, requerimos de su ayuda, que nos comparta los teléfonos de contacto de usted, su nombre, su solicitud concreta, por supuesto también el folio de reporte que tenga ya para poderlo compartir con la dependencia que se encargará de atender a sus peticiones y así pues estaremos listos ya en el teléfono público para darle atención a usted que se está comunicando con nosotros. Vamos a dar salida enseguida a algunos de los mensajes y por lo pronto llega uno, dice aquí lo siguiente, vamos a darle salida. Tengo un hijo con discapacidad intelectual, tiene un par de meses que ingresó al CAM Niños Héroes ubicado en Infonavit La Soledad en el municipio de Tonalá. Desde que mi hijo ingresó al centro he notado que el camino para llegar es peligroso. Al cruzar Avenida Patria por Niños Héroes nos enfrentamos a varios obstáculos. El canal no tiene protección, como un barandal metálico, lo que lo hace muy peligroso. Además hay un auto lavado express que no tiene señalización, lo que puede causar, dice, confusión y ocasionar un accidente. La banqueta es angosta y hay que bajarse al arroyo vehicular para incorporarse nuevamente a la banqueta. Sin embargo, hay un socavón que va directo al canal de aguas residuales, el cual está relleno de basura. La banqueta también carece de pavimentación, es tierra suelta y piedras, lo que hace resbaloso el lugar, especialmente en la oscuridad. Mi hijo ya resbaló en ese lugar cuando regresábamos de la escuela por falta de iluminación pública y agregando la ausencia de casas en la zona, solo hay negocios, un taller de muebles de madera, un huesario, cerrados a esa hora y hacen que la situación sea más peligrosa. Además, dice, me preocupa que no haya señalización que indique que es una escuela especial, lo que podría alertar a los conductores para que bajen la velocidad. Agradezco la atención a este asunto y espero que llegue a las autoridades correspondientes en Tonalá. Llegará, por supuesto, vía monitoreo, pero usted tiene que hacer el reporte formal para que se pueda dar una atención más puntual. Le voy a compartir enseguida los teléfonos y cuando esté listo con su reporte o lista con su reporte, pues, por supuesto, le daremos seguimiento con el municipio. Yo le agradezco la descripción detallada de los hechos, pero para que pueda tener una atención eficiente, es imperativo que haga su reporte ante el municipio. Que el ayuntamiento de Tonalá lo reciba y entonces darle nosotros también el seguimiento, porque esa es una intervención integral. Todo lo que usted dice, con excepción de los comercios, que no se puede pedir que abran a una hora específica o que tengan mayor presencia de personas en la zona, todo lo demás se puede arreglar. La limpieza, el piso que está pulido, las situaciones complicadas en la infraestructura urbana que pueden ser peligrosas, eso sí se puede atender, pero lo demás, pues bueno, ya corresponderá a otras áreas, específicamente la parte vecinal de pedir a los negocios que, por ejemplo, pongan lámparas, que tengan mejor arreglados sus jardines, banquetas, etcétera, por citar un ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo siguiente, usted me pasa su reporte, sí, yo lo recibo, pero yo espero a que usted me lo comparta formalmente ya denunciado al municipio de Tonalá para que podamos darle seguimiento juntos. Esa es la ruta más adecuada. Así que se lo encargo mucho. Le voy compartiendo los datos de contacto y ya usted nos ayuda a formalizar su queja. La espero, lo espero. Dice aquí, tengo este reporte que es el número 350227, Luisa 070, por motivo de una demolición de una finca a mi domicilio, la cual no están siguiendo el protocolo que deberían asegurar fincas aledañas, ya que son fincas de adobe y muros medianeros. Por favor, darle seguimiento, ya que el riesgo de colapso existe y el patrimonio de las personas se pone en riesgo. Me asesoré de un arquitecto y están brincando medidas de seguridad para nosotros los vecinos. Es lo que dice esta persona y nos manda una fotografía porque están retirando el muro contiguo. Están creo que demoliendo pues prácticamente todo y tiene toda la razón, no se advierte ninguna medida de seguridad con excepción del albañil trabajando en el lugar. Entonces el reporte aquí lo tenemos, lástima que la denuncia no trae un teléfono, así que tiene de aquí hasta las 12 para completarlo y que lo podamos pasar al ayuntamiento de donde corresponda, porque déjeme ver si, si es 070, entonces es Guadalajara. Les insisto mucho, acuérdense, cuando estén escribiendo, mentalícense de que tienen que pasar nombre, teléfono y el reporte completo. Se ponen a escribir y no dejan la información detallada, entonces eso lo retrasa. Yo hago de su mensaje dejarlo hasta el final y si alcanzamos lo pasamos y si no se espera. Entonces, si quiere que sea más eficiente, ayúdenos con eso a hacer su reporte más completo para poderle dar salida. Ruli Reyes, ¿cómo puedo saber cuántas semanas tengo cotizadas en el IMSS? Si tengo derecho a una pensión y qué modalidad sería. El teléfono de contacto que nos deja es el personal y no se necesita, Ruli. Yo lo que te voy a compartir en este momento es la plataforma de semanas cotizadas IMSS, porque en ese vínculo tú ingresas de manera personal, haces la solicitación de tu constancia de semanas cotizadas, registras un correo, te llega el correo a ti personalmente, confirmas que eres tú de la solicitud y luego a tu mismo mail te llega ya el documento descargable donde aparecerán tus patrones, cuándo te diste de alta, las semanas cotizadas, los salarios que has tenido, todo eso para tu uso personal y beneficio. Entra, por favor, búsquelo si usted lo quiere también así rápido en internet, semanas cotizadas IMSS, y aparecerá la palabra constancia de semanas cotizadas en el IMSS. Y con eso, es un trámite muy sencillo, práctico, que está disponible a través de internet. Nos piden por acá el domicilio de la Condusef en Guadalajara. Enseguida se los compartimos. Muchas gracias. Y voy con otro más. Dice, requiero orientación acerca del trabajo de mi hijo. Él trabaja en Citren Línea 3, pero es un poco largo de explicar. Sí, le marcamos. Déjeme, le paso a Lulú el dato para que se ponga en contacto con usted. Un momento, por favor. Y claro que sí, podemos entrar directamente al aire. Si no tiene nadie más, Lulú, yo le marco directo del chat. Es rápido. Otro más dice, compré una air fryer en Amazon en efectivo. Salió defectuosa 3 meses. Compré otra y llevé la descompuesta para que me devuelvan mi dinero y no han querido porque olvidé el PIN del correo que le di al comprar la primera. ¿Qué hacer? Gracias. Yo le sugiero que hable a la Profeco para ver cómo le ayudan a conciliar, porque acuérdese que Amazon es el intermediario. La empresa es la propietaria, digamos, de la marca o producto que le están ofreciendo. Y Amazon puede ser el negociador entre las partes para que se revise si en efecto ese lote de aparatos estaba defectuoso o solamente fue el suyo, o con el dictamen que hagan los especialistas de la marca determinen si hubo a lo mejor un mal manejo o venía un defecto de fábrica. Son las dos vertientes que puede haber, pero es directamente con la Profeco donde se tiene que hacer esa solicitud. Ojalá que lo pueda resolver de esa forma, y si no, pues que alguien nos dé otra recomendación. Yo realmente con Amazon no he tenido problemas con los productos, no he devuelto ni uno solo hasta este momento. A lo mejor es un asunto de suerte, pero no lo sé. ¿Dónde puedo sacar la tarjeta de INAPAM? En Guadalajara, claro que sí. Le voy a compartir también un vínculo porque hay que buscar en internet el módulo que esté más cercano a su vivienda para que lo pueda hacer. Y otro más dice aquí a David Herbert. Quiero reportar una fuga de aguas negras en el domicilio Genaro Vega Salazar, 2520, esquina Catarino Isaac y Hacienda de Tala. Se reventó el ducto que va de casa a la calle y el olor es insoportable. ¿Podría ayudarme o decirme dónde puedo reportarlo? Gracias. Este es en Guadalajara. Este es a un lado de una tortillería. Si está en el domicilio, necesitamos confirmar que esa fuga esté de la banqueta hacia afuera para que intervenga el CIAPA. Si está de la banqueta hacia adentro, le corresponde al dueño de la casa. Hay que acercarse para pedir una conciliación con el dueño y que resuelva su problema de contaminación de aguas negras. Por lo pronto, al chat conjunto de Guadalajara y Zapopan, si es que es el vecino el responsable y no quiere arreglarlo. Charlie, ¿podemos pasar esta llamada antes de la pausa? Bueno, entonces, Felipe Telles, dígame en qué le podemos ayudar. Adelante, buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Yo quiero saber algo de lo del refrendo, que no estoy seguro.
Sí.
Pagué mi refrendo hace como 15 días, pero no saqué la cita para la verificación y las placas. Uh-huh. ¿La puedo sacar ahora y me cobran parte o no? No tengo la verificación del año pasado.
Pregunta número uno, ¿en qué numeración termina su placa?
El de carro de mi esposo termina en 6 y el mío en 4.
Bueno, a usted le toca prácticamente a partir de abril. No todavía, en el del 4. Y el 6 le va a tocar a partir como de junio. No es necesario en teoría que haga la verificación en este momento. Y el correo de las placas, no es que usted lo pida, le va a llegar. Ellos le van a notificar a usted cuando tiene que recogerlas. Y por lo que me está diciendo, es muy probable que cuando le notifiquen cuándo recoger las placas, a lo mejor hasta cambie la numeración y tendrá que hacer su verificación conforme al nuevo número de las láminas. No así quienes tienen placa 1 y 2, porque ellos ya tienen que verificar en enero y febrero.
Ay.
¿Sí? O sea, estamos, les he explicado muchas veces a las personas y a lo mejor no les ha tocado a usted, pero le voy a dar a conocer. Acuérdense bien que lo que están verificando es la unidad. La matrícula es solamente un medio de identificación para saber si le toca en enero, febrero, marzo, abril o mayo. Bien. Entonces, si su carro es de abril, en esa fecha tendrá que verificar con el correo electrónico que le enviaron, que es un cuponcito en PDF que va a utilizar para hacer su cita. Pero ya cuando le toque, no tiene que ir ahorita en este momento. Y si en ese trayecto cambia de placas, de acuerdo a la nueva numeración, usted verificará en ese momento. ¿Sí? No tiene nada de qué preocuparse. Yo le sugiero que esté tranquilo, espere hasta que llegue su momento de la verificación y entonces desde el correo electrónico, donde le confirman el cupón para la verificación, pues lo descargue y lo utilice para los trámites, pero no lo borre. Si ya tiene el correo, ya los descargó, guárdelos o imprímalos de preferencia y téngalos en una carpeta para cuando haga su verificación, los pueda tomar y con eso registrarse. Eso es todo.
¿Y me van a cobrar parte de la verificación?
No, porque ya viene el cupón de que no cuesta. Cuando usted pagó su refrendo, le están mandando un cupón con $0 de costo para que lo haga. No le van a cobrar nada. Lo van a multar y lo van a llamar la atención el año entrante si no verifica este. Eso sí. Por lo pronto, no.
Bien, es nomás lo que quería estar enterado. Muchas gracias.
Muy bien. Gracias y buen día. Hasta luego. Suerte.
Buen día.
Vamos a la pausa, Charlie. Gracias por la espera. Regresamos después al teléfono público de Radio Metrópoli. Bueno, esta mañana nos acompaña la directora de Control y Supervisión de la Conducef, la licenciada Ivonne Adriana Ramírez Mendoza, está de vuelta con nosotros para hablar con ustedes que tienen problemas con tarjetas, con créditos y aseguradoras. Por eso le pedíamos que viniera, porque pues llega el año nuevo, hay que renovar pólizas y luego uno queda insatisfecho del periodo pasado y pues queremos saber a quién recurrimos. ¿Cómo está? Bienvenida.
¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por la invitación.
Gracias por estar aquí. Antes escuchamos a Vicky Hernández, que está en el teléfono público, para ver qué necesita. Adelante. Buenos días, Vicky. Dígame.
Gracias. Buen día.
A sus órdenes.
Mire, lo que pasa es que mi hijo tiene 2 años que trabaja en Citeur, en la línea 3. En octubre cumplió 2 años. Resulta de que pues todo bien, nada más que él tenía vacaciones guardadas para este año, o sea, del año pasado, vacaciones para este año porque tiene un viaje programado a Japón. Entonces con la nueva administración, ahora con el cambio de la nueva administración, a partir del 5 de diciembre les dijeron que ya no iban a recibir las vacaciones, que se las tenían que pagar. Uh-huh. Y pues sí, le pagaron sus vacaciones, todo bien. Pero entonces él habló con el sindicato y con el jefe y le dijeron que sin ningún problema le iban a dar licencia sin goce de sueldo.
Uh-huh.
Porque él ya tenía sus vacaciones programadas del 26 de enero al 12 de febrero. Entonces ahora resulta de que ya no le quieren dar las vacaciones, que solamente le van a dar lo que es del 26 al 30 de enero. Y que ya en febrero, si él no se presenta, va a perder su antigüedad. Uh-huh. Que porque con la nueva administración les están dando contratos de 30 días. Pero él tiene una antigüedad, o sea, él tiene su antigüedad en su tarjetón.
Uh-huh. Pues es que eso lo tiene que ver directo con el sindicato, señora. Se supone que para eso está el sindicato, para ayudarles, no para aplastarlos.
Así es. Pues ya fue, ya pasa con el director del CTU. Uh-huh. Y pues le dicen que pues no, que si se arriesga, él se vaya.
No, lo que pasa es que lo están acorralando para que pueda irse y luego obligarlo a renunciar o despedirlo de manera justificada. Uh-huh. Es decir, le van a dar los días de descanso que correspondan. Y luego, ya que no se presente porque va a estar en el extranjero, lo van a querer correr. Y eso es un asunto irregular totalmente.
Así es.
Entonces, yo le sugeriría que se acerque al centro de conciliación laboral y haga una reclamación, porque sí, no me parece que sea justo que el personal de CITEUR quiera aprovecharse de esa forma. Y además, el sindicato, pues de risa, entonces, ¿no? Si no así lo va a defender, pues qué chiste es. Tiene que exista.
Sí, así es. Bueno.
Anótele, por favor, el número del centro de conciliación laboral, por favor.
Sí, dígame.
333.
Ajá.
668.
Ajá.
1869, para que llame y le pueda pedir asesoría.
Okay. ¿Cómo se llama ahí, me dijo?
Centro de Conciliación Laboral.
Okay, Víctor.
Muy bien.
Muchísimas gracias, que estés bien.
Gracias, buen día, hasta luego.
Hasta luego, bye.
Bien, pues, directora, gracias por estar acá. Cuéntenos ¿Cómo fue el cierre de año, sobre todo en materia de reclamaciones? ¿Dónde estuvo el mayor problema? ¿Tarjetas de crédito, préstamos, aseguradoras? ¿Qué evaluación tiene la Conducef del caso Jalisco?
Principalmente cuestiones bancarias por transferencias y cargos no reconocidos.
¿Qué ocurre? ¿Cuál es el más recurrente de los problemas?
Links uh-huh. que les mandan a los usuarios supuestamente informándoles que traen un cargo uh-huh. o que traen una transferencia y que el banco lo detectó, que no les van a pedir información, se los mandan a través de WhatsApp. Que se metan al link y que ahí van ellos directamente a proteger su dinero. Ajá. Ahí obviamente en el link les piden su información, el usuario la proporciona y posteriormente el usuario tiene cargos y transferencias no reconocidos. Eso fue lo más fuerte, cierre de año e inicio de año.
Ahora, ¿qué pasó ahí? ¿Se vulneró la seguridad del sistema bancario o la persona voluntariamente entregó sus datos? Es decir, ¿quién es el responsable?
Por lo regular es la persona. Uh-huh. La que está vulnerando su información. Están aportando sus datos personales y los datos de las cuentas.
En estos casos, con su evaluación, ¿qué sucede cuando llega una conciliación? ¿Se le tiene que explicar a la persona que no se puede recuperar su dinero o sí se puede?
Es que depende el caso. A ver. Depende el caso en específico. Hay que verificar si efectivamente ellos aportaron toda la información. Uh-huh. Entonces, derivado de eso, nosotros podemos buscar caminos para ver cómo los podemos auxiliar. Porque incluso el usuario puede caer muy fácilmente pensando que es, ejemplo, que viene del teléfono del banco.
Ajá.
Tú validas el WhatsApp y aparentemente viene del teléfono del banco que viene al reverso de las tarjetas. Okay. Entonces el usuario confía. Actualmente nosotros les indicamos, no meta nada. Si el banco le está hablando que tiene un cargo, le están mandando un link, vayan directamente a las sucursales para validar. Uh-huh. Porque, por ejemplo, hay un usuario, me llamó mucho la atención en diciembre, porque me decía, es que yo no tengo cuenta con ex institución de crédito, yo la tengo con esta otra. Y entonces, pues, ¿por qué entró al link?
Claro, sí, sí.
O sea, nos agarran a lo mejor en nuestros 5 minutos de distracción. Uh-huh. Pero preferentemente no habrá nada de eso. Si reciben llamadas, oiga, tiene este problema, ¿sabe qué? Yo lo checo con mi banco, cuelgo y voy. Porque también a través de llamadas les han sacado la información.
Ahora, ¿cuál es el perfil del ciudadano más afectado? ¿Es adulto mayor? ¿Son jóvenes, inexpertos?
Está siendo parejo.
¿Parejo?
Parejo, de todo mundo. Uh-huh. Si te sorprenderás ahorita, jóvenes, adulto mayor, personas intermedias, personas con preparación, personas sin preparación, personas que incluso hasta nos dicen es que yo sabía manejar excelentemente bien la banca móvil o la banca por internet y todo el mundo está callejo. Ahorita no puede haber un perfil que diga es más o es menos, es parejo. Al principio era más adultos mayores. Uh-huh. Era mayor.
La duda que tenemos los usuarios es cómo se dan cuenta de que tenemos una cuenta o es solamente un anzuelo para
ver si llega. Es un anzuelo, exactamente, uh-huh. Es un anzuelo.
Podríamos no tener nunca esa cuenta de banco.
Exactamente, exactamente. Por ejemplo, yo te puedo decir que a mí en diciembre me llegó una llamada de un banco uh-huh. en donde me decían es que tenemos aquí detectado que usted tiene un préstamo de nómina autorizado y que está lo mejor para mí y X cosa. Métase en esta liga y aquí en automático se le pone su información y en automático le depositamos, cuando yo no tengo mi nómina con ese banco.
Ajá, o sea, estamos migrando de el engaño de decir, tienes un cargo no reconocido, te estoy ofreciendo un préstamo jugoso, atractivo y baratísimo.
De todo, incluso también con los préstamos hay que tener mucho cuidado, uh-huh. porque te dicen, no reviso buró de crédito. Entonces la gente por ahí dice, ya aquí voy a hacer. Y resulta que te piden información y te piden todos tus datos, te piden que te tomes una foto con el celular, te piden que te tomes la foto con tu INE, tanto con por el frente como por detrás, que les des acceso a tus contactos. Y luego te dicen, en algunos casos, para que se pueda procesar el crédito necesitamos que se haga el gasto de validación de datos, ¿no? Y tiene que depositar 1,000 pesos, 1,500 pesos. Entonces, el usuario, ¿qué hace? Confía, va y deposita, pero no se percatan que el depósito no va a una persona moral, sino a una persona física. O sea, como ahí, como desde por qué, ¿no?
Así es.
La mayor parte de los casos los hacen depositar en Oxxo. ¿Por qué? Porque en Oxxo no te das cuenta.
Claro.
A nombre de quién va el depósito. Ya después les dicen, ya con eso ya va a pasar. Resulta que aparentemente les dan el dinero, no les dan el dinero y luego es una extorsión. Y te empiezan a bloquear porque les das acceso a tus redes, les empiezan a mandar a tus contactos, la amenaza directa a ti. ¿Por qué? Pues porque le diste tu INE. Ya tienen tu identificación y por ahí viene la amenaza.
Claro, tiene toda la razón. En días pasados a mí me llegó un mensaje de una de las tarjetas que manejo. Sí me sorprendió porque tiene la formalidad de los textos cortos, compactos, de lo que maneja el banco. Lo que me brincó fue el tipo de materia de la que estábamos hablando. Entonces, lo que hice fue revisar el origen, porque cuando me llega todo el banco, cuando hago un pago, cuando hago un cargo, es el mismo número del banco, ¿no? Mis notificaciones, ya llegó tu estado de cuenta, esto, aquello. El otro era un número distinto. Dije, esto no está bien. Al comunicarme, inmediatamente me dijeron, es una estafa, no haga caso, borre el mensaje y listo. Entonces, me hubieran tomado mis 5 minutos y también caigo, ¿no?
No, incluso sí hay que tener cuidado de mensajes que lleguen medio raros, de preferencia también no abrirlos, porque también por ahí nos están hackeando en el celular. Entonces te hackean, te meten a la banca móvil y por ahí hacen todo. Mucha gente dice, pero es que yo la tengo, por decir, apagada, no la tengo constantemente abierta, o me piden el token. No lo necesitan. Cuando son expertos en tecnología, no saben de eso. Gente que tiene teléfonos iPhone, por ejemplo, que dices, bueno, tengo hasta mi huella digital, los biométricos, lo que sea. Si te lo robaron, pues te van a donde saben abrirlos y por ahí te hacen todo. ¿Por qué? Porque todo se queda en el celular, en la SIM.
Así es.
Y a veces hasta te cambian la SIM, ¿eh?
También.
También. Sí, ha habido casos así.
Vaya, pues ahí está la advertencia. Cuídese mucho, cuide su patrimonio, atienda las indicaciones y sospeche de todo. Y
de todo.
Comuníquese con su banco, es muy importante. Vamos a hacer una pausa, mi estimado Charlie. De regreso atendemos dudas del auditorio. Están llegando preguntas de la banca, de seguros y de préstamos. Así que enseguida continuamos con esta charla. Recuerde que hoy nos acompaña en cabina la directora de Control y Supervisión de Condusef, la licenciada Ivonne Adriana Ramírez Mendoza, a quien le agradecemos la visita hoy a la cabina de Radio Metrópoli. Bien, ya hay participación del auditorio y aquí dice, cancelé mi póliza de seguro de gastos médicos de GNP en tiempo y forma. Avisé con un mes de anticipación y el día del vencimiento se canceló. El pago estaba domiciliado a mi tarjeta de crédito. La aseguradora me cobró 3 meses más de lo que será la nueva póliza. He intentado con la aseguradora hacer el reclamo sin obtener mi dinero, cerca de 6,000 pesos. ¿Qué puedo hacer? Dice Salvador Andrade.
Puede acudir directamente con nosotros o presentar su queja electrónica en donde exponga esa situación, documentar si es que tiene correo, la manera como hizo la cancelación, y en dado caso, si la aseguradora nos confirma que ellos sí ya mandaron decirle a la institución que ya no generara el cargo recurrente, entonces nos voltearíamos con la institución de por qué lo sigue aplicando.
Muy bien, dice, ya te informaron sobre las Afores que se llevaron de Banamex de bienes, el bienestar de las personas de 70 y más que estaban activas en ese tiempo a las del año pasado, porque Banamex no ha entregado, porque el programa de bienestar supuestamente no lo ha regresado. Es decir, si estoy entendiendo, se fueron a las pensiones para el bienestar, las Afores inactivas de Banamex.
A fondo de pensiones se llama, específicamente salió un decreto en donde todas las cuentas de Afores de personas adulto mayores de más de 70 años que estuvieran inactivas por decreto, se tenían que mandar a fondo de pensiones. Como tal, fondo de pensiones no tiene un proceso de recuperación. No obstante, la CONSAR estableció desde el año pasado la obligatoriedad de cada una de las Afores que apoyaran a los usuarios para llenar unos formatos de recuperación de fondos de pensiones. Obviamente, pues eso qué significa, que se va a acreditar que el usuario está vivo y que no ha retirado esa parte de su pensión. Entonces tienen que devolverla. Sí, le soy sincera, plazo de recuperación no se tiene establecido porque no hay un proceso, no queda un proceso establecido realmente de cómo la gente puede recuperarlo. CONSAR ahorita lo hizo así. Se supone que la ventanilla de atención también tenía que ser Seguro Social, pero como tal Seguro Social pues tampoco lo hacía, entonces establecieron que fuera a través de las Afores, acudir directamente con ellos, llenar ese formato.
Bien, aquí la sugerencia sería también que usted, si ya ubica a su legislador, a quien lo representa en la Cámara de Diputados, le pida que se generen las leyes secundarias para que se establezca un plazo concreto y decir, en 3 meses, 15 días, 1 mes, le vamos a devolver lo que se hace la investigación, pero creo yo que deberá ser inmediato. Si te estás acreditando como persona superviviente, tendrían que devolverte tu dinero inmediatamente.
Así es, se supone que directamente cuando llenan los formatos, la Afore se voltea con CONSAR, uh-huh. A CONSAR le da esa información y CONSAR es el intermediario con Fondo de Pensiones.
Y ahí nada más lo que se tarda en hacer el procedimiento. Así porque es. Son miles de personas, seguramente.
Así es, sí están llegando muchas personas, para eso nosotros en ese sentido le damos solamente la asesoría, porque directamente pues como no hay un incumplimiento por parte de la Afore, sino ya es directamente con el Fondo de Bienestar, pues tiene que ser directamente así.
No sé si han detectado ustedes en Conducef qué hacer para mantener una Afore activa. ¿Y a qué me refiero? Si a lo mejor consultando un saldo, activando datos biométricos, pidiendo un estado
de cuenta.
Es que
de entrada ya existe, hubo una reforma hace poco tiempo en donde obligan a los usuarios a que tienen cada 5 años ir a activar su expediente, de alguna manera, por así decir, reactivar sus biométricos de que para poder acreditar que siguen vivos.
Ok, y eso sería la...
O la otra, si realmente estuvimos en una Afore en su momento o tuvimos SAR-92, pues sí hay que investigar qué tengo que hacer para recuperar esos recursos. Uh-huh. Incluso hay una página de Afore web a través de la cual, si tú la buscas por cualquier buscador, directamente es como saber en qué Afore estoy. Uh-huh. Esa es por parte de CONSAR. Y ahí sin necesidad de ir a conducir, tú directamente puedes saber y consultar. ¿Con qué puedes consultar? Con tu número de seguridad social y con tu y un correo electrónico. Si tu número de seguridad social tenía Afore, ahí te va a aparecer. Obviamente, yo, si el número de seguridad social es muy viejito, no le recomiendo consultarlo por CURP, porque te da las dos opciones. ¿Por qué? Uh-huh. Porque en ese entonces, antes de SAR-92, no había CURP enlazado a los números de seguridad social.
De acuerdo, pues ahí está, es muy sencillo el sitio, se ve amigable, aforeweb.com.mx, para que usted pueda hacer diferentes trámites, se inicia sesión y tendrá acceso a diferentes funcionalidades,
¿no? Así es, muchas veces te sale, cuando tienen dos números de seguridad social, muchas veces te sale con el último número de seguridad, porque fue el activo. Uh-huh. El otro muy viejito, pues antes no había. Antes de 1997 no había Afores.
Muy bien. Aquí hay una pregunta. Dice, una duda. Hace casi 2 meses debí una suma como de 30,000 pesos a una tarjeta y me estaba rezagando y estaba en buró. Me dijeron que si liquidaba, me quitaban de buró de crédito. Hice el pago, pero creo que aún no me quitan. ¿Saben ustedes algo de eso?
Específicamente, todos los créditos se quedan 6 años en reporte de buró. Lo que cambia es la calificación. Ahora, sí, ahí es muy importante checar si el pago lo hizo con quita. Si el pago lo hizo con quita, pues va a quedar el reporte en buró diciéndole sí me pagaste, pero hubo una quita. Y eso no es una afectación para obtener otro crédito.
Regreso a una llamada, un mensaje que nos hizo la señora Vega, no sé si eso también lo tenga que ver la Conducef. Yo le dije que con Profeco, pero ayúdeme a resolverlo. Dice que compró un aparato en Amazon, salió defectuoso, lo regresó y quiere que le devuelvan el dinero, pero no se ha conseguido la devolución porque olvidó el PIN. ¿Es con ustedes o con Profeco?
Profeco.
Profeco directo. Muy bien. Entonces,
incluso yo les sugiero a los usuarios, cuando tengan duda de saber si es Conducef o es Profeco, ambos tenemos en nuestras páginas forma de poder identificar. Por ejemplo, Profeco es buró comercial. Ahí pueden poner el nombre de la institución o de la empresa, si es que aparece, o el despacho incluso de cobranza. En el caso de Conducef se llama Cipres, ahí pueden saber, igual poniendo el nombre corto o el nombre comercial o el nombre completo que lo tengan, pueden saber si es competencia de nosotros.
Muy bien, dice Raúl, hay otros fraudes, por ejemplo, en Mercado Libre pone una motocicleta a mitad de precio, pero te piden el envío aparte, entonces nunca te llega, tú reclamas, te hacen la devolución, pero solo de lo que pagaste por la moto, pero lo que pagaste de envío ya se lo quedó la persona que depositaste porque no se registró ese pago en el Mercado Libre.
Pues ahí también es eso.
Perfecto. Dice, cuando se roban el celular, aparte de reportarlo en calle 14, ¿qué es lo primero que el dueño tiene que hacer?
De entrada, inmediatamente avisarle al banco si ahí tenía su banca móvil para que lo desactiven.
Uh-huh. Dice, recibí una llamada supuestamente de Banco Azteca, quien me llamaba conocía mi nombre completo, dirección, número de tarjeta, parecía legítimo, ya que incluso verifiqué el número de teléfono en mi computadora y coincidía con el del banco. Pero cuando me pidieron el número de seguridad de la tarjeta y el NIP, no me generó confianza y colgué. Visité el banco y me informaron que se trataba de un número de teléfono espejo y que no debía preocuparme. Pero me preocupa cómo los estafadores tienen acceso a toda nuestra información, dice Armando Macías.
Específicamente pueden obtenerla de muchísima información. Principalmente nosotros a veces somos los que la damos. Directamente, por ejemplo, por decir, cuando nos mandan, te tengo una oferta, ingresa tus datos y te la vamos a mandar. Por el simple hecho de tener una tarjeta, nosotros la damos.
Okay. Acá dice, mi pregunta es referente a una queja que tuve con Banco Santander de un depósito que se realizó en el multicajero y no se reconoció el depósito. Llevo poco más de un año, pero por parte de Condusef no me dio un buen término. Se me indicó que buscara otra instancia. ¿Qué puedo hacer? Dice Francisco Mendoza. Como que no fue favorable.
Específicamente cuando pasa eso en los depósitos en donde los cajeros multicajos no reciben completo el dinero, realmente nosotros no tenemos muchas evidencias para poder demostrarlo. ¿Yo qué le sugiero al usuario? Antes de realizar la operación, pues sí validen que vayan tomando fotografías, porque los multicajas fallan. Nosotros específicamente en estos casos, ¿por qué no podemos irnos más allá? Porque se tendría que solicitar un peritaje en relación a ese cajero. Si ese cajero tuvo falla, si no tuvo falla, ¿por qué? Porque aparte tienen que revisarse cada información que queda registrada en el cajero. Entonces nosotros no somos una instancia que puede llevar a cabo una valoración o desahogo de probanzas y mucho menos solicitar peritaje. Esto ya es en una instancia judicial en donde directamente se le pide al juez que se le haga el peritaje al cajero para poder identificar dentro de toda la tira auditora, porque aparte recordemos que va información de otros usuarios. Por eso es que tiene que ser en la instancia judicial para poder entrar en esa parte. Pero sí se llegan a resolver en la instancia judicial si hacen esa petición.
¿Cuánto dura la información de un cajero almacenada para poder hacer
la información? De acuerdo al artículo 115 de la Ley de Instituciones, el banco tiene la obligación del resguardo 10 años.
10 años, muy bien. En la mañana también una pregunta que no alcanzamos a contestar. Una persona con tarjeta del Banco del Bienestar la mete en un cajero comercial, se la queda y no se la puede devolver. Le dijeron el banco que ellos no pueden hacer nada, que tiene que ir a Bienestar, pero si el plástico ahí está, la persona se identifica como propietaria, ¿no tendría el banco que devolver esa tarjeta?
Es que de entrada, de manera inmediata, sí lo tiene que hacer Bienestar, con Bienestar, forzosamente. ¿Por qué? Porque Bienestar, de alguna manera, por así decirlo, es el titular o el dueño de ese plástico, aunque no los da para retirar, pero es el dueño. Inmediatamente lo tienen que reportar a Bienestar para que Bienestar pueda voltearse con el banco donde se retuvo la tarjeta y poder informar. Siempre es importante, si nos retienen la tarjeta, es qué banco, qué cajero, qué sucursal, qué persona me dio la información, porque muchas veces les pasa en horario de servicio. Si no es horario de servicio, inmediatamente al teléfono de Bienestar informar lo que sucedió, aportando toda esa información.
Si somos clientes del banco, ¿el banco nos tiene que regresar el plástico en ese momento?
El banco nos tiene que regresar, o en su defecto nos puede decir el gerente del banco, no te lo puedo hasta hacer el corte hasta el día siguiente. Entonces es lo mismo, tomar información y reportar la tarjeta. Oye, ¿sabes qué? Se me retuvo en el cajero. ¿Para qué esperarnos al día siguiente?
Okay.
Reportarla inmediatamente. Tú no sabes si el rato realmente fue una retención del por error del cajero en ese momento.
Un dispositivo
de los que ponen los defraudadores. Yo me voy confiado que fue el banco y pues no fue el banco, fue el dispositivo del defraudador. Entonces, inmediatamente a reportar.
De acuerdo. Dice otro mensaje, tenemos un problema con el Buró de Crédito. Desde hace 10 años aparece mi esposa en el buró. Cuando le comentan, por el tiempo que ya pasó, deberían de quitarla. El adeudo fue con una tarjeta de crédito de Bancomer, del extinto Bancomer.
Más bien yo pienso que lo han estado sacando y metiendo del buró.
Okay.
¿Por qué? Porque se esperan que pase cierto tiempo, lo sacan. Se supone que ya te tienen que sacar a los 6 años. Y lo que están haciendo las instituciones últimamente es que te sacan momentáneamente, pero te vuelven a ingresar. Están regresando créditos que tienen más de 10 años y eso lo están haciendo mañosamente las instituciones.
Revivirlos.
A final de cuentas son 10 años y ya rebasaron los 10 años, el banco ya no puede ejercer ninguna acción contra de ellos. Pero sí es importante estarle avisando, a presentar su escrito a buró, oye, esta institución me está reporte. Yo pienso que eso está pasando, porque 10 años corridos no creo que sea.
Entramos
en automático, buró lo saca a los 6 años.
¿Qué soluciona esto? ¿La carta finiquito o qué?
Ahí valdría la pena revisar específicamente el reporte cómo está generalizado, porque incluso si ya lo está reportando un despacho de cobranza, pues yo siempre les recomiendo a los usuarios que se volteen y le pregunten al despacho de cobranza si tienen autorización para su uso de los datos personales.
Muy bien. Por cierto, aquí dice, ¿qué se puede hacer cuando pagaste una tarjeta de crédito con quita? ¿qué hacer para salir del buró de crédito?
Específicamente, pues pagar lo que le faltó. Uh-huh. Porque va a salir a los 6 años. Va a salir. Pero mientras no él lo, le urja pedir un crédito, pues tendría que liquidar la parte que le faltó, si no, no le quitan ese señalamiento.
Muy bien. Dice otro de los mensajes, mi abuela de 82 años nunca ha retirado nada de su seguro. ¿Tendrá alguna chance de recibir todos los beneficios, ni afuera ni préstamos? No sé si se refiere a seguro social, me gustaría que me precise, porque seguro estamos hablando de un asegurador.
Sí, claro, porque muchas veces los usuarios llegan incluso con nosotros diciéndonos que quieren recuperar su seguro, no, que nosotros no recuperamos seguro.
Dice que extravié una tarjeta de débito que era de mi hermano, pero está discapacitado. Fui a la reposición, ya me la dieron, pero no me la activan porque necesito otra identificación. Llevé su INE y la del INAPAM, cartilla de servicio militar, pero me piden otra, ya no tengo otra. Llevé a mi hermano físicamente y no me soluciona nada porque no tiene registro de su voz ni huella. ¿Qué hago? El hermano está discapacitado.
En Bienestar.
No dijo, ¿de qué banco, Lulú, te dijo? ¿El discapacitado no te dijo de qué banco es? HSBC, sí.
Ok, hay que acuda con nosotros para poderlo contactar con HSBC. Ellos nos han podido resolver directamente algunos asuntos.
Muy bien. Dice, ¿puede ayudarnos con un problema? Porque mi Afore dicen que hay cruce de cuentas. Tenemos 9 meses esperando resolverlo, pero nada. La cuenta es de mi esposa y se supone que el cruce es con una cuenta de un hombre.
Ah, bueno, más bien a lo mejor ahí trae una bronca con Seguro Social. Habría que revisarlo también.
Dice, mi sobrino me puso como referencia una tarjeta Liverpool, hizo unas compras y lleva una deuda alta, pero ahora me molestan y amenazan a mí. Este familiar ya no vive aquí y no sé dónde viven, ¿qué puedo hacer?
Si es una cuestión de cobranza directamente, por tratarse de una tarjeta de crédito Liverpool, es Profeco. Pero lo que podríamos hacer es, trate de presentar su reclamo a través de Redeco para ver si es posible que la puedan bajar los despachos de cobranza. Lo veo un poquito difícil porque la tarjeta es Liverpool, pero pues que haga el intento a ver si es posible que la puedan quitar.
Muy bien, Charlie, vamos a la última pausa. Regresamos con lo que queda de preguntas esta mañana. Una pregunta para la invitada de Conducef. ¿Por qué bancos como BBVA y HSBC no reciben depósitos en efectivo menores a tanta cantidad y te obligan a que los hagas en el cajero automático, igual pagar servicios como agua para las personas de la tercera edad? Es muy complicado y no te ayudan a realizar movimientos. Es decir, ya no te atienden en ventanilla, te mandan al dispositivo electrónico.
Efectivamente, ellos tienen esos programas. Lamentablemente, pues son autorizaciones que da la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Nosotros ahí no intervenimos en esa parte de servicio.
Muy bien, dice, pedirle a su invitada a repetir la página para checar la de mi Afore.
Afore web.
Muy bien. Benito Prado dice, tengo 2 pólizas de seguro de vida por accidente con Banamex desde hace 3 años y las primas me las descuentan de mi tarjeta de débito, pero hasta la fecha no me han enviado las pólizas correspondientes. ¿Qué procede a hacer?
Hay que hacer ya el reclamo. Hay que llevar la evidencia desde cuándo lo estoy solicitando para identificar el incumplimiento. Nada más si recuerden que Conducef solamente cuenta con 2 años para poder presentar cualquier escrito de reclamación. Entonces había que revisar si el último reclamo que hizo nos puede servir para poder rescatar su acción.
Dice, mi hermano está en buró de crédito por una deuda que no reconoció del banco. Resulta que ahora que se iba a vencer para salir del buró, le llegaron a esa misma tarjeta cargos que obviamente él no hizo y sigue en buró. Bancos mañosos, dice Marta. ¿Aquí se puede hacer algo?
Igual hay que acudir para reclamarlo.
Dice, tengo en la fiscalía un trámite de solicitud de devolución de retiro de dinero que no hice. En su visita anterior me dijeron que pidiera un dictamen técnico, pero no me indicaron a quién se dirige uno y qué pasos a seguir.
¿En la fiscalía?
Ajá, dice que es
en para poder fiscalía. Tener un dictamen técnico, que es el que emite con usted, principalmente debe de existir una reclamación con nosotros, haberse llevado a cabo una audiencia y posteriormente ese es el derecho que tienen de pedir el dictamen, pero hay que primero revisar si tuvo reclamación directa con nosotros.
Así es, entonces acérquese a Conducef, Carmen, para que le digan si existe un proceso persistente de usted que se pueda dar el siguiente paso. Acá nos refiere, cancelé una tarjeta de Scotiabank por teléfono, fui al banco de San Pedro por mi carta finiquito y el gerente no me la quiso entregar. La asistente solo me dio un correo impreso. ¿Qué información tiene la carta?
Específicamente los bancos no te dan cartas finiquitos cuando haces una cancelación de crédito. Lo único que te dan es un comprobante a través del cual determinan que la tarjeta ya está cancelada. Si él quiere algo más oficial y tener la certeza de que se canceló esa cuenta, podríamos hacer una petición a través de un escrito de reclamación al banco.
Si ya tengo la carta impresa que me mandan por correo,
podríamos revisarla para ver si con esa tiene la validez. Uh-huh. Tendríamos que verla físicamente.
Muy bien. Maggie Tapia dice, quiero preguntarle sobre una tarjeta de Banorte que tengo cancelada hasta folio de cancelación y todavía me sigue apareciendo saldo. Estaba hablando y no me quieren cancelar. Tengo folio de cancelación hasta un seguro que ya no contraté y no me quieren cancelar la tarjeta.
Tiene que acudir con nosotros o en su defecto presentar la queja electrónica a través del portal www.conducef.gov.mx, buscar el apartado de queja electrónica y ahí directamente exponer su situación para que nosotros podamos solicitar la cancelación de esa tarjeta.
Acá dan un tip, a ver si le sirve y usted lo reconoce. Dice, un tip, activar el PIN SIM del chip además del teléfono, porque te roban el teléfono bloqueado, le quitan el chip y lo ponen en otro teléfono y el chip funciona. Hay que activar el PIN SIM y no los dejará utilizarlo. Es un asunto como de mera tecnología, a ver, sí, si lo entendieron.
Me imagino que es la sugerencia de cuando te roban hasta la tarjeta, sí.
Uh-huh. Bueno, este más bien es un servicio social. Se requieren donadores de sangre del tipo A o O negativo para el señor Abel Amador Cuevas, que está en la clínica 180, cama 369. Hay que pedir informes con Omar Guadalupe al teléfono 375-1136-0002, 375-1136-0002. Este es un servicio social, repito, sangre A u O negativo para Abel Amador Cuevas, clínica 180, cama 369 del Seguro Social. Dice, ¿qué hacer o qué procede cuando una aseguradora como GNP no emite o elabora facturas y no fue posible la deducción del seguro de gastos médicos en la declaración 2023, dice Leticia Ramírez?
Ahí tendríamos que revisar, uh-huh, específicamente qué es lo que está reclamando para saber si procede o no la reclamación contra GNP.
Ahora, si es un asunto de que no facturaron la compra del seguro, ¿no tendría que ser con el SAT?
Igual y puede ser PRODECON. Habría que revisar específicamente en su caso si es así para poderlos remitir con PRODECON.
Muy bien, se nos termina el tiempo, pero quedan todavía algunas llamadas. Dice, tengo seguro de vida, solo tengo póliza que firmé hace 10 años, aunque cada año aumentaba hasta hace 2 años. ¿Tengo que tener otra póliza porque ya aumentó el monto que garantiza el seguro? O sea,
no está muy clara la...
Dice que el seguro lo compré hace 10 años. Se renovó, pero cambiaron los beneficios, pero también el monto a pagar. Si tiene,
sí,
que tener,
sí,
otra póliza nueva.
Sí, debe de tener, porque las condiciones generales de la póliza cambiaron.
Bueno.
Debe de tenerla y sobre todo leerla, porque últimamente de ese tipo de pólizas de seguros quitaron condiciones que tenían antes, okay, beneficios que tenían antes. Ajá. Entonces sí hay que revisarla para saber exactamente qué me cambió y si estoy de acuerdo en continuar.
Uh-huh. Porque igual están cobrando más y a lo mejor ya,
exacto,
no tienen ni los beneficios.
Exacto, y ya no tienen ni los beneficios.
Vaya. Interesante. Rosy Fregoso, página para consultar el Buró de Crédito y el contacto de la oficina de la invitada para que los puedan orientar.
Les comparto mi correo electrónico, es iramirez.mendoza@conducef.gov.mx.
Muy bien.
Los datos de contacto pueden conseguirlos en la página www.conducef.gov.mx. Ahí viene incluso un chat en línea en donde los pueden asesorar de manera directa. En su defecto, en nuestras oficinas que están en la Avenida Alcalde, número 500, quinto piso, dentro de Palacio Federal. Ahí podemos atenderlos directamente.
Dice aquí, me van a depositar por negativa de pensión y en la fecha que dicen depositando lo hacen y aparte me quitan cerca de 3,000 de la cantidad que está en el estado de cuenta. ¿Qué hago? Esto es en el ISSSTE.
Es que directamente ahí, acuérdense que también a veces nosotros tenemos que pagar impuestos sobre la renta. Uh-huh. Podría ser ese el porcentaje.
Hay que acercarse y ir a la ventanilla, en este caso, más
sí, para preguntar.
Para consultar en el desglose, no sé si se genera un estado de cuenta.
Les generan, sí, un desglose en los Afores.
Ahí le pueden explicar específicamente en su caso qué es lo que ocurrió para que usted entienda qué es lo que se tiene que hacer. Pues antes de despedirnos, directora, ¿alguna recomendación de los casos que están atendiendo en la Conducef para que no se repitan? Porque pues, a ustedes les llega todo siempre y a lo mejor con una buena advertencia evitamos problemas.
De entrada, primeramente, que por favor no lleven a cabo ningún ingreso a páginas, a links, a cosas que les manden por WhatsApp, por sus correos electrónicos. Cualquier duda que tengan en relación a eso, acudan a Conducef para, o a su banco primero y después a Conducef. La otra, no se metan a páginas en donde todo lo bueno, bonito y barato para obtener un crédito nos puede traer muchas consecuencias. Cuiden mucho sus datos personales, son muy fáciles de robar. Nos pueden pedir créditos y no solo eso, nos pueden llevar a cabo hasta una extorsión, en donde pueden incluso verse involucrada en muchas situaciones, que hasta ha habido gente que ha llegado a cambiarse del lugar donde vive.
Ahora, los datos biométricos no son tampoco la solución, ¿no? Porque no. Creemos que ya poniendo la cara y ya es suficiente.
No. Principalmente cuando el biométrico me lo está pidiendo una institución, algunas sí están reguladas, la mayoría de lo que nos piden no están reguladas, entonces realmente son para extorsiones.
¿El uso de la banca electrónica?
Es bueno, siempre y cuando también tengan toda la seguridad. Que cambió la seguridad, infórmense con su banco todas las medidas de seguridad que deben de tener para que ustedes las apliquen.
Muy bien, pues llegamos así al final de este teléfono público. Muchísimas gracias por la charla y por habernos acompañado. Licenciada Ivonne Adriana Ramírez Mendoza, gracias por venir y la esperamos en la próxima.
Muchísimas gracias.
Nos vamos, se termina este teléfono público. Nos quedamos un rato para ver los mensajes pendientes de otros temas y lo esperamos mañana otra vez a las 11 de la mañana. Hasta luego.